Les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense junto a sus seres queridos, familia y amigos. Sigan en Radio Provincia AM 1270. Hasta el próximo domingo. Chau.
Libérate, no te quedes anclado al compás. No hay combate entre los que venimos de atrás. Y si la alegría se deja ver, entonces qué felicidad.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:01. Cielo algo nublado en La Plata. La temperatura 2 grados. La humedad 92%. Axel Kicillof aseguró que tenemos que terminar el capítulo de la ultraderecha y construir un futuro con soberanía. En San Martín, el gobernador bonaerense encabezó el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro Juventudes y cuestionó el modelo económico de Javier Milei. En su discurso, el mandatario llamó a la juventud a consolidar una alternativa política amplia de cara a las elecciones de 2027.
Necesitamos una alternativa. Necesitamos construir y consolidar otro camino. Y les digo, estoy seguro de que otro camino, una alternativa que sea fuerte, no va a surgir ni de un laboratorio, ni de una rosca política, ni de un encuentro entre cuatro paredes. Una alternativa creíble, potente para nuestro país, va a surgir de la militancia, va a surgir de la participación. Se construye en cada colegio, en cada universidad.
Hay alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras 5 provincias para este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para algunos sectores de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En la provincia, el alerta por frío afecta a las zonas centro, norte y noreste. El frío continuará durante el inicio de la próxima semana, aunque se anticipa una recuperación gradual. Para mañana se esperan valores cercanos a los 6 grados de mínima y 13 de máxima en el AMBA. Más de 31.000 atletas participan de la Media Maratón Buenos Aires. Comenzó la competencia de 21 kilómetros que reúne a figuras de élite mundial y amateurs. La largada fue en Figueroa Alcorta y Dorrego y hay cortes en Palermo, Retiro y en el centro porteño. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta un día domingo con tiempo estable, frío y soleado. Se espera para hoy una máxima de 11 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana en La Plata, el cielo está algo nublado. La temperatura es de 2 grados y la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11
AM 1270. Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia. Hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míez en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo Disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historia para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míez. Y están con nosotros Paula Weintraub,
sí,
y Eamon, acompañándonos como todos los domingos. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Con toda la gente de Radio Provincia siempre, ¿sí? Técnicos, administrativos, acompañándonos para que esto salga bien.
Así, ¿no? Es, así es.
No sea cosa que nos vuelva. ¿Sabes qué? El otro día pensaba algo y te lo iba a comentar, pero me parece que me ganaste de mano.
A ver.
Con el tema de... ¿Te acordás que decíamos, che, estarías medio aspirado? ¿Te acordás?
Sí.
Eso de lo que hablamos de los próceres, y vos agarraste y me dijiste que vos en realidad sacaste el tema, así que supongo que hoy ya algo...
Sí,
enganchaste por ahí.
Sí, sí, no sé. Podemos hablar ahora mismo. Lo tenía pensado para más adelante, pero hablemoslo ahora, mirá.
Dale, sí, ya, y perdón, me mandé una macana, pero
no,
ya
no,
estamos.
No, pero era para hoy mismo.
Ya está, digo, bueno, ya está.
Sí.
Bueno, sí. Dale, vamos ahora. Sí.
Vamos, Bernardino Rivadavia, por ejemplo.
¿Pero qué? ¿Tuvo problemas de
sí,
marulo?
Son problemas, ¿sabés qué? Problemas, sí. En algunos casos, fobias, algunos tocs. Algunos problemas psicológicos, incluso algún que otro tema psiquiátrico. En el caso de Rivadavia, era muy hipocondríaco, extremadamente. Siempre pensaba que estaba enfermo, siempre pensaba que le iba a pasar algo, que le dolía acá, que le dolía allá, que todo podía ser un problema grave. Bueno, lo clásico de la hipocondría. Aparte, era un personaje tan particular, tan afectado, tan pomposo, viste, que daba el personaje, lo redondeaba con su forma de ser, ¿no? Porque él imitaba a Napoleón, por ejemplo, se vestía como Napoleón, antes de ir a Inglaterra, ¿no? Cuando vino a Inglaterra ya vino con la moda dandy, pero cuando estaba acá usaba esos calzones hasta la rodilla, esos zapatos con hebilla de plata, y tomaba las poses que él creía que, o le habían contado, o había visto en cuadros de Napoleón, ¿no? Y aparte hacía que todos los tipos del gobierno, o de su entorno, siempre estuvieran vestidos de etiqueta, y entonces, bueno, se burlaban, las calles eran de barro, y qué sé yo, y todos enchastrados, pero vestidos...
Claro, qué lío andar bien vestido, ¿no?
Sí, claro. Y la verdad que si era hipocondríaco, algo de razón le dio la vida, porque empezó a tener un montón de enfermedades y murió a los 65 años, joven. Pero además, desde unos cuantos años antes estaba perdiendo la memoria, cada vez tenía menos memoria, cada vez se acordaba menos de las cosas. Sarmiento tenía un TOC. Varios tenía, pero uno, el más llamativo, el que más me llevó la atención, que siempre llevaba, cuando se iba de viaje, cuando iba a algún lugar, llevaba pepinos encima, ¿no? En un morral.
¿Cómo se lo pasar por la aduana, todo con los pepinos?
Siempre con los pepinos. Para ponerle a las ensaladas, porque...
Ah, se llevaba sus propios pepinos.
Exactamente, en la
comida. Hay que ver cuánto le duraban.
Sí, sí, sí. Le invitaban a comer a algún lado y él se iba con un pepino en el bolsillo del saco para que le agregaran, ¿sí?, a la ensalada, porque normalmente decía que no le ponían pepino a las ensaladas en las que... Entonces él se llevaba el pepino.
Está muy bien. Yo quise hacer con el queso, nunca me hizo falta, pero siempre lo pensé con respecto al queso rallado. Mi propio queso rallado. O a veces cuando voy a algunos lugares, digo, ¿por qué no me traje? Pues te ofrecen café, ¿no? Sí. Pero no un café de cafetería. Y muchas veces yo digo, yo no puedo tomar café si no lo tomo cortado, y no hay.
Claro, claro.
Debería llevarme mis propios sobres de Ilolai.
Claro.
Leche, sí.
Otro era el almirante Brown, Guillermo Brown, que tenía delirio persecutorio directamente, ¿no? Ya desde muy joven, cuando todavía no tenía poder, él creía que alguien lo quería matar envenenándolo. Siempre tenía miedo que lo envenenaran. Y ya, bueno, cuando ya
era... quedó alguna novela, algo que leyó, alguna cosa, algo que contaron de chico.
Puede ser.
Cosa, ¿no?
Y cuando ya tenía poder, cuando era almirante, siempre tenía un ayudante que le probaba la comida antes que él comiera.
Tenemos que preparar algún día un especial sobre estos tipos, los catadores. Si eran tipos que comían o que cataban la comida, ¿se entiende?
Claro, sí.
Que sería la diferencia. Porque comer por ahí la poquito. Cataban. No, catarla, sin tragarla.
Ah, y no, pero si no la tragás, ¿cómo te envenenás?
Porque te estoy diciendo que lo catás, porque sabe, el tipo le encuentra un gusto especial a eso.
Ah, por el
está
gusto.
Catándola, no está tragándola.
Claro,
porque si no el tipo si yo me voy a morir yo por este pelotudo.
Claro,
como cobrarían bien aparte, no sé.
Sí.
No sé yo, si la traga. Aparte, ¿cuánto podés esperar? Seguramente tendría que ver con catar, porque si la come, ¿qué vas a venir? ¿Esperar 3 horas?
Claro, tenés
o
razón.
O 4 horas después.
Tenés razón.
Como pruebe usted antes, si se le y te puso un veneno que te hace efecto a las 5 horas. Que es lo que suele pasar, ¿no? Los venenos, creo, ¿no? No sé, yo no ando envenenando gente.
Sí.
Ni conozco gente, ni leí mucho del tema.
Sí, sí, sí.
Pero supongo que uno se va haciendo pelota de a poco, la va a digerir la comida, que salvo que sea que te claves arsénico, no sé.
Sí, claro.
Pero, o la cicuta, había que ver cuánto tarda la... que era un clásico de esa época, ¿no?
Claro. Bueno, así que sí. hacía eso, también creía, le temía mucho al café, ¿no? Que el veneno se lo pusiera en el café, entonces jamás tomaba café. Era también muy obsesivo con la comida, ¿no? Con los horarios y con en qué consistía su almuerzo. Siempre comía un bife, un churrasco de carne, asado, no muy cocido, medio a punto. Y bueno, acompañado de mostaza, le ponía mostaza.
Eso no está bien.
Y 3 huevos pasados por agua. Y lo comía con pan y manteca. Ahora, el tema es que todos los días comía exactamente lo mismo.
Está bien. Colesterol tremendo, ¿no? Nunca un tomate, nada.
No, nunca una lechuguita.
Claro.
Una vez estaba perseguido con que lo iban a envenenar, y es más, creyó que el que lo iba a envenenar era un oficial que se llamaba Álvaro Alzogaray, antepasado del ministro liberal. ¿Sí? Y lo hizo arrestar porque pensando
claro,
que lo
porque
podía envenenar.
Soy almirante y tengo todos los amigos que quiero.
Sí. Y después ya de grande sí empeoró mucho, ya tenía delirios persecutorios, y una vez se tiró por la ventana de su casa. Salió corriendo ahí en la Casa Amarilla, cerca de la cancha de Boca, donde está la casa de donde vivía él, y se tiró como para matarse, y se quebró la pierna, nada más.
Un arrebato así que tuvo.
Sí. Otro que tuvo problemas psiquiátricos fue Fray Luis Beltrán, que una vez...
Y ya arrancó pirado, ¿no? Haciendo armas y todo, un cura que hace armas.
Sí, puentes colgantes.
¿No? El cura metalúrgico, claro, aparte. Ya, y entonces, ¿qué le pasó al loco?
No,
cierto que habías contado, no, hablando de la historia de Freddy Beltrán, está este episodio.
Sí, tal cual, sí, lo contamos una vez, que Simón Bolívar lo maltrató públicamente, lo desautorizó, y entró en una depresión primero, por esa situación, y después se fue enloqueciendo, ¿viste? Ya andaba como un loco por la calle, corría, se desnudaba, bueno, terminó claro. Mal para Luis Beltrán. Y después dos valientes soldados militares, Gregorio Araos de la Madrid, que era,
sí. Estábamos
la vida, ¿viste? Un lanzado, un intrépido.
Sacado. Lo cortaban, le pegaban y él volvía.
Exactamente. Muy valiente, igual que Rudecindo Alvarado. Los dos le tenían pánico a las tormentas.
Ah, mira vos, siendo tan, ¿no?
Sí. Tal cual, sí. Por ejemplo, hay muchos testimonios que cuentan que Alvarado, cuando empezaba una tormenta, rayos, truenos, se envolvía en sábanas, en géneros, se envolvía todo en frazadas, de lo que tuviera, y se metía abajo de la cama.
Mirá, claro.
Hasta que pasara la tormenta. Y la Madrid se ponía de rodillas a rezar con un rosario, temblaba, se ponía pálido, los dientes le repiqueteaban del miedo y el corazón se le aceleraba, tenía taquicardia, todo eso cuando había una tormenta. Alberdi, Juan Bautista Alberdi, tenía una obsesión por el silencio, no toleraba los ruidos fuertes, quería estar siempre en silencio. Si estaba en un hotel y escuchaba ruido, se iba de ese hotel. Si había música, si pasaban el ruido de las carretas cerca, si estaban hablando en voz alta. Sí.
Yo me estoy desarrollando. El otro día estuve con Hamilton,
sí.
Mariano, y estábamos tomando un café.
Uh-huh.
Y nos tuvimos que mudar de mesa porque se sentaron dos y uno hablaba tremendamente a los gritos.
Ah, eso es insoportable.
Y nos tuvimos que levantar. Aparte lo tenía yo al lado, claro. Atrás mío, espalda a espalda. Y no tenía ganas de andar diciéndole habla más bajo.
Claro.
Eso. Después, los supermercados chinos que están escuchando Radio Disney, o TKM también, que pasan reggaetón, me voy. Y es increíble, no puedo.
Claro.
Y después, sí, bueno, después hay un montón de ruidos, pero sí, también, yo estoy desarrollando la molestia del ruido.
Un pequeño sí. Alberdi.
Sí.
Y Urquiza, Juan José Urquiza, era un fanático sí. del orden y de la higiene, también tenía un toque ya extremo, ¿no?, con eso.
Ah.
Entonces los sirvientes tenían que limpiar todo, pero objeto por objeto todos los días, todos los chirimbolos que tenían los estantes, todo. Y además los trajes los ordenaba por color, toda su ropa ordenada por tamaño, por color, tenía ese toque.
Bueno, eso...
Sí, bastante común es eso, pero sí, es una obsesión del orden, ¿no?
Sí, no, bueno, ya estar pasado, y también tener con qué, ¿no?
Sí.
Porque obvio. No es que se ponía a hacerlo él.
No, no.
Mandaba otro.
Sí, pero si veía un pullover mezclado rojo mezclado con los grises y vea, hacía que se lo sacaran de ahí y lo pusieran donde correspondía.
Claro, claro, claro. Peleó en las batallas, ¿no? Porque se mezclan todos ahí.
Tipo, a ver, los azules de este lado, los rojos.
De este lado, claro.
Sí. Los de sable por acá, los de fusil por acá.
Sí, todo el tiempo, todo limpio, aparte, mancha de sangre, el terreno, estar embarrado.
Claro. Corten el pasto.
Sí, antes claro. de empezar.
Otro era Bartolomé Mitre, que era fanático Ajá. de la quiromancia. A todo el mundo le estaba leyendo las líneas de la mano, Mitre.
Uf, qué pesado.
No. Muy pesado, no lo podía saludar que ya te agarraba la mano para leerte.
Ya está, claro. A ver esas palmas, sí.
Algunos dicen, yo no lo creo, que a veces tomaba decisiones políticas, o sea, por ejemplo, iba a nombrar un ministro y antes le
miraba la mano.
Sí, la línea de la mano para ver si le convenía o no ese ministro. Yo no creo que llegue a tanto, ¿no? Pero bueno.
¿Por qué no? Sí, si te pasás de rosca y tenés poder.
Claro. Sí.
¿Qué no? Mirá lo que tenemos.
Sí, claro. Sí, por claro, eso. Cualquier cosa es una sí. estupidez al lado de lo que, claro.
Sí.
Y por último, Irigoyen, que hacía sesiones espiritistas a través de médium, ¿no? Creía en eso y se contactaba con los espíritus de líderes del pasado, ¿no? Con grandes,
claro, para consultar.
Para consultar, o con pensadores, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Qué haría usted en este caso? Y el espíritu.
Claro, está muy bien.
Estaba, sí.
Sí. Sí.
Así que bueno, un repaso. De ahí terminamos con Irigoyen, que es el más contemporáneo de todos estos, ¿no?
Sí, después debe haber seguido otros más y nos enteraremos otro día.
Sí.
O por ahí los propios oyentes nos mandan, ¿no?
Claro.
Está bien. Bueno, claro. Y hablando de cosas de historias, así de detalle, vamos a estar el 26 con Felipe Piña, estreno en Santa Fe, en Hub, HV. Sí, las entradas están el 26 de agosto, las entradas están en Ticketway, se llama la de Santa Fe. Y después el 27 en Rosario, en la segunda Seguros Arena. Ahí vamos a estar el 27, las entradas ahí están, entradaplay.com.
¿Sí? Muy bien. Y yo de mi parte quiero agradecerle al Consejo Deliberante de Lanús, a Alejo Di Carlo, al presidente del Consejo, Nicolás Russo, por la distinción que me hicieron como vecino destacado de Lanús. Así que gracias.
Felicitaciones. Sí, y felicito. Destacado por algo bueno, supongo, espero.
Sí, se supone que sí.
Uno puede ser destacado por muchas razones.
Sí.
Hay que aclarar.
Sí, sí. Muy lindo.
Bueno, pero destacado por tu aporte. Aparte, sos una persona de Lanús, que trabaja también por la cultura de Lanús, siempre atento a difundir. Y eso que no sos nacido en Lanús.
No, nací en Capital, viví hasta...
¿Cómo manejás esa dicotomía? Porque en Lomense, ¿cómo lo vivís vos?
Yo siento que toda mi gran patria es el sur del conurbano entero.
Digo, Quilmes, porque... todo.
No, Quilmes no, digamos, de Adrogué.
Ah, mirá que hay gente de Quilmes que se va a poner mal.
Y bueno, porque es la verdad, es esa. Pero sí, tengo sobre todo...
Roca vía Temperley, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Bien, me parece muy bien.
Un monto disperso.
fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a X, y a Instagram, a arroba Mundo Disperso AM. Marcos nos dice, Brian May terminó su tesis doctoral recién en 2007, ¿no? Brian May, que es el guitarrista de Queen. Tuvo que pausar el asunto porque mientras estaba haciendo un trabajo de campo, se le ocurrió un riff que luego sonó en Tear Your Mother Down, unos años después, en 1976.
Sí, ah, sí. Mira.
Qué cosas que parecen incompatibles, ¿no? Esa carrera con el rock y la vida de rockero.
Bueno, no es normal tampoco, pero está bien que te parezca incompatible porque son excepciones.
Rock and roll,
¿viste? ¿Qué es esto? Voy a decir. El otro día escuchaba la historia de Madero, del doctor Madero, que jugó, ¿no? Con,
claro,
con
salió
Bilardo,
campeón del mundo.
Bueno, con ¿cuántos equipos campeones del mundo tienen dos tipos que son médicos y están estudiando medicina?
No, claro, insólito. Sí,
Y después encima uno termina siendo el médico de la selección, porque terminó siguiendo... Sí. Yo no sé si Bilardo ejerció alguna vez...
Muy poquito, muy poquito.
¿Sí?
Sí, hizo la especialización en ginecología, Bilardo.
Y claro.
Laburó en un hospital público, pero ya inmediatamente el fútbol lo tomó por completo.
Pero lo que no sé es cuándo, si se recibió siendo jugador o ya siendo técnico, no sé cuánto.
No, siendo jugador, siendo jugador en San Lorenzo, cuando recién empezaba.
Ah, mirá, qué tipo metedor, claro, un obsesivo puede ser médico tranquilamente. Yo creo que la medicina se perdió también un gran médico, seguramente, ¿eh?
Sí.
Por un tipo obcecado, trabajador, obsesivo.
Sí. Perfeccionista.
Un científico.
Sí, sí.
Claro, ¿no? Muy científico.
Sí. Tiene Gatorade.
¿Podrías decir alguna vez cuando si esta oposición Menotti y Bilardo tiene nada más que ver con el tipo de juego? Bilardo, entonces queda Menotti como el lírico y Bilardo como el pragmático científico, por decirlo de alguna manera. ¿O podríamos decir que también había mucho estudio en Menotti?
No, Menotti también estudiaba mucho el fútbol, ¿eh? Es un mito que uno laburaba y el otro los dejaba libres a los jugadores que hicieran lo que quisieran. No, Menotti laburaba muchísimo también. Lo que pasa es que tenían concepciones distintas del fútbol. De la vida también, ¿viste? Yo le hice entrevistas a los dos y Menotti era un tipo de izquierda y Bilardo un tipo de derecha, por ejemplo.
Sí.
Pero los dos fueron grandes directores técnicos, cada uno con su estilo. Lo que no nos gusta de Bilardo es la parte de la trampa, digamos, ¿no? El bidón de Branco y esas vivezas que excedían el reglamento, digamos.
Claro, el tema era, siempre me acuerdo cuando él decía, lo único que no quiero es que me le den el premio al fair play.
Claro.
Pues claro. Que no me vengan con boludeces.
Exacto, exacto. ¿No?
Digamos, viendo al fútbol como una totalidad, incluso en sus reglas y en sus trampas, ¿no?
Claro, sí.
Pero bueno.
Silvia Lascuncha dice, claro. Los escuché a las 7 de la mañana antes de ir a la playa desde mi lugar de vacaciones. Gracias por acompañarme en cualquier momento y en cualquier lugar.
Cariño.
Con hijo que no está de vacaciones en la costa bonaerense, en Argentina, ¿no? Porque además, a las 7 de la mañana a la playa en Las Toninas, en Gesell.
Bueno, en agosto, puede ser, ¿por qué no? A caminar.
¿En agosto?
No puede ser.
Bueno, es eso, ¿por qué no? Que lo aclare. Que lo aclare.
Sí, debe ser la única en la playa en Argentina. Jorge Alcaide. Cuando nombraron la película Amigos para la Aventura, me hizo acordar al film Alias Flequillo con Pepitito Marrone. Si bien en la primera los confundieron, en el segundo, en la otra película le piden a un civil hacerse pasar por un capo mafia dado su parecido físico.
Claro, bueno, acá es al revés. En Amigos para la Aventura es como que es involuntario, no hay un, hay una confusión, el tipo es igual, ¿sí? En Alias Flequillo creo que la trama es, lo agarran a Coso para que se haga pasar porque es igual, entonces claro, claro. Hace los dos personajes, marrones, el tipo que uno que es malo y el otro que era, no sé, se llama Buendía el tipo de apellido, creo, ¿no?
Ah, mira.
Sí, yo no soy Flequillo, yo soy Buendía, decía ahí una parte que los dos los confunden, los dos dicen soy Buendía, ¿no?
Bueno, hay muchas de esos días. El otro día estaba haciendo zapping y agarré una con Calabró, que también eran dos tipos iguales.
Sí,
Calabró,
señor.
Que era el muchacho bueno, trabajador, novio de Graciela Alfano, y el otro, que también era el Calabró, era un vivo, un tramposo, que se hacía pasar por él.
Claro.
Bueno, y nos dice Jorge, gracias por el rock dominguero.
La más maravillosa música.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. Cuando te vi me enamoré, amada Zaya, soñé, Zaya, Zaya, ahí amá. Oh, amada Zaya, soñé, Zaya, Zaya, ahí.
Te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezel Empujol.
Todo este ruido, una manifestación. De lunes a viernes a las 11 por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 23 de agosto. En el año 217, en Roma, hay una tormenta eléctrica, rayos, y se incendia el Coliseo. Justo un rayo pega en el piso de madera del Coliseo, porque las paredes eran de piedra, pero el piso era de madera, toda la parte redonda ahí. Se incendia y se destruye casi todo el Coliseo, ¿no? Tardaron varios años en reconstruirlo, recién en el año 240 lo volvieron a habilitar, o sea, 23 años después.
Sí. Perdón, claro.
Sí, sí. Vos pensás...
Uno se queja cuando...
Vos pensás que tardaron 48 años en construirlo, así que... Es más, lo arrancó Vespasiano y lo terminó Tito, ¿no? Ni siquiera pudo hacerlo el emperador que lo empezó. En el año 686 nacía Carlos Martel, el militar de los francos, del pueblo de los francos, que es el antecedente de los franceses, digamos, y que era el papá de Pepino el Breve y el abuelo de...
Ah, ese no lo tenía, Pepino el Breve. Me decís así como si tuviera todo el mundo supiera que es Pepino el Breve.
Bueno.
O sea, con nombre de payaso tiene, o de cómico.
Es
o de tipo que se va rápido. Supongo que era breve porque era petizo.
Sí, sí, por su baja estatura.
No, por ahí porque era breve el tipo en todo. Como algo me voy, así.
Claro.
Todo el tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa con Martel y no, Pepino el Breve?
Es que ese día nació y al nacer él, que comandaba el pueblo franco, después su hijo, Pepino el Breve, empieza el reinado de los carolingios, en lo que es la Galia, lo que hoy es Francia y más, ¿no? Porque no solo era Francia el territorio ese, sino era parte de Bélgica, parte de Suiza, parte de Italia, de Alemania y de Holanda. Era mucho más grande Francia de lo que es hoy, que no se llamaba Francia, ¿no? Y este Pepino el Breve fue el papá de Carlomagno, o sea, que Carlos Martel fue el abuelo de Carlomagno, que expandió el imperio hasta Oriente, ¿no? Así que por eso marcamos que...
No, está bien, está bien.
Carlos Martel.
Pero, mirá vos, qué cosa de Pepino el Breve a Carlomagno, es increíble, ¿no? El salto del hijo al padre.
Tenés razón, ¿eh? Casi lo contrario.
Nunca había... Claro, si Pepino el Breve tuvo un hijo, ese Pepinito, Pepinilio, pero que ya el hijo ya me arrancó arriba.
Claro.
Perdón, Carlomagno, a ver, Carlomagno es un nombre, se le dijeron Carlomagno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se desarma ese nombre?
No, se llamaba... Yo no sé, apellido no es porque tendría que ser, viste, no, en esa época no se ponían apellidos porque el nombre original en latín era Carolus Magnus, así que...
Y después de Pepino el Breve dijo, yo arranco arriba.
Claro.
Magno. Entonces,
el hermano
¿qué pasó?
Era Carlomán, el hermano de Carlomagno.
Mirá, hombre de superhéroe.
Y en 1572 se produce la matanza de San Bartolomé en París. Ese era el día del santo, del día de San Bartolomé, por eso se le llama la matanza de San Bartolomé, que es una matanza de calvinistas, de franceses calvinistas que estaban enfrentados a los católicos. El rey era católico, Carlos IX, y su mamá, Catalina de Medici, y temían que el líder de los calvinistas, Gaspar de Coligny, era muy popular y temía que quisiera sacarlos del trono. Entonces mandan asesinar a Gaspar. Lo hieren, pero fallan en el asesinato y los calvinistas se levantan contra ese intento de asesinato de su líder. Y ahí la respuesta de Catalina fue empezar a matar calvinistas. A la noche hicieron sonar las campanas de la iglesia de Saint-Germain de Auxerrois, que está ahí justo frente al Palacio del Louvre, que ahí también se filmaron muchas escenas de la película El Código Da Vinci, en esa iglesia. Bueno, hacen sonar las campanas de esa iglesia, era la orden para empezar la matanza. Empezaron ahí en París y los días siguientes siguieron por toda Francia. Mataron 30.000 protestantes calvinistas, 30.000. Y eso... dio lugar a una guerra de religión en Francia, ¿no?, que duró muchos años. Y nos quedamos en Francia porque en 1754 nacía Luis XVI, el rey, el que decapitó la Revolución Francesa.
El último es este.
El último, el último de esa etapa, ¿no?
¿Se caracterizó por algo o por solamente ser el último?
No, por ser el último y por tener una política muy antipopular.
Exacerbó los ánimos, por los cuales, como bien decís vos, quizás él aceleró la revolución.
Y sí, no yo creo que sí, ellos, viste, la gente la estaba pasando muy mal, había hambre, y la corte vivía en una nube de pedo, con excesos, con todo lujo, con María Antonieta con joyas, grandes vestidos. ¿Te acordás que
y no caía bien?
Se escapó, hasta quiso llevar el peluquero.
Llevó el peluquero, ya vivían, todo, claro. Sí.
Entonces ya había, viste, una mala onda con él cuando se produce la revolución. Primero querían armar una monarquía constitucional, pero él, en vez de
negociar,
sí, se escapa para pedir ayuda a los reyes absolutistas del resto de Europa para que lo vengan a auxiliar y derrocar a la revolución. Y ahí es cuando lo atrapan, cuando se está yendo para Austria. Y ahí dije, no, basta, que escuchame, tenemos la oportunidad de ser un rey constitucional.
Una monarquía constitucional, claro, todo, claro. No agarraste
y lo decapitaron. Ahí en la Plaza de la Revolución, que ahora se llama, enseguida se llamó la Plaza de la Concordia. Después de Robespierre le cambiaron el nombre, los más moderados, le sacaron Plaza de la Revolución y le pusieron en 1795 Plaza de la Concordia, como la conocemos hoy.
Thank you.
cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso vamos a hablar hoy del primer bombardeo a Buenos Aires. La vez que por primera vez bombardearon a Buenos Aires. Y que fue en la noche del 15 de julio de 1811 y terminó en la madrugada del 16 de julio. Porque los ingleses cuando invadieron, en ninguna de las dos invasiones bombardearon.
Claro, viste que uno dice bombardear y se imagina un avión.
Claro,
un bombardeo de, también desde los barcos, ¿no? Que tiran así como de emboquillada, ¿no?
Exactamente.
Tiran para arriba, no tiran recto, ¿no? Va, qué sé yo, yo imagino que apuntan para arriba y...
Casi todos los tiros sí son así como en parábola, ¿no? Van para arriba y después caen, sí. Lo que había pasado es que después de la Revolución de Mayo, el gobierno de Montevideo no adhirió a la Revolución y siguieron los españoles gobernando Montevideo. Es más, nombraron virrey a Delío, virrey del Río de la Plata, pero que solo tenía poder sobre Montevideo. Nadie le daba pelota que ya se había producido la Revolución de Mayo. Pero la Junta no tenía flota naval, no tenía marina. Entonces, el ejército argentino, con Artigas, que con el grito de Asensio levanta, arma milicias y levanta a los patriotas uruguayos, más Rondó, a cargo del ejército de tierra argentino, sitian Montevideo, rodean Montevideo por tierra, pero no tenían ningún control sobre el agua. Entonces, la flota española controlaba el Río de la Plata, el Río Paraná, el Río Uruguay. Entonces, la Junta trata de armar una flota, ¿viste? Le encargan a Gurruchaga, un salteño, que arme una flota de guerra. Y consigue cinco
barcos. ¿Salteño?
Un salteño, sí, viste, que alguna vez habrá visto el mar. Compra cinco buques y consigue artillería que estaba sacada de circulación por inservible, la reparan, consigue algunos cañones. Bueno, una cosa muy precaria, ¿no? De tres barcos, una flota de tres barcos.
Bueno, lo saca adelante, más allá de, ¿no?
Claro, algo hace, por lo menos, para poder dar alguna pelea, y lo ponen a Sopardo, el ex corsario maltés, al frente de la flota. Y lo mandan a ayudar a Belgrano, que estaba perdiendo allá en Paraguay, porque Paraguay tampoco reconocía a la Junta de Mayo, y venía perdiendo, estaba aislado, y lo mandan a ayudarlo a Belgrano. Pero los españoles, que tenían barcos por todos lados, en San Nicolás de los Arroyos, destruyen los barcos argentinos, sí.
¿Todos?
Sí, los tres, sí. Así que se vuelve a quedar sin flota. Pero bueno, fue el primer combate de la Armada Argentina ese, en San Nicolás.
Arrancaron bien, pero...
Sí, y bueno, un debut, sí. Así que el gobierno de Montevideo decide bloquear el puerto de Buenos Aires. Cuando ustedes no bloquean Montevideo, nosotros le bloqueamos por agua Buenos Aires. Y dan un paso más, dice, no solo eso, los vamos a intimar a que retiren el sitio de Montevideo, que se vayan de Uruguay, que no apoyen a Artigas nunca más, y nosotros dejamos de bloquearle el puerto. Y si no aceptan, los bombardeamos. Y como el gobierno porteño no aceptó, ahí fueron a bombardear.
¿Y?
El plan era bombardear el fuerte y después desembarcar 200 hombres para tomar el fuerte y tomar el gobierno de Buenos Aires. Ese era el plan. Salvo que aceptaran las condiciones el gobierno porteño. Así que ahí fue a la flota al mando de Juan Michelena, que era un venezolano, que, ¿sabés que Michelena tenía a la mujer y a los hijos en Buenos Aires? Igual aceptó ir a bombardear Buenos Aires.
Lo habrá avisado, encima no había WhatsApp, como parece, el correte o tómatela.
Sí, raja.
Se supone que era por sorpresa todo, ¿no?
Sí.
Salvo que habrán visto una mina con unos pibes que salieron corriendo.
Ahí va la mujer de Michelena, debe ser. Claro. Pero la Junta se avivó de que o le contaron, o tuvo espías que le dijeron que venían estos. No tenían cómo defenderse, pero sí armaron grupos de soldados para impedir o repeler lo que podría ser el desembarco. Y lo que hicieron también es sacar toda la pólvora y todas las armas que tenían en retiro ahí en la Plaza San Martín, que estaba al lado del agua, para que no le bombardearan el polvorín, ¿no?
Claro,
Y lo llevaron a la iglesia de San Nicolás de Bari, que es donde ahora está el obelisco.
Bien, pero bueno, y entonces...
Y llegado la noche del 15 de julio, y a las 9:00 de la noche empiezan a bombardear, hasta la 1:00 a.m, 3 horas y pico bombardeando. Tiraron 34 cañonazos, así como decías vos, al aire, que caían, y 3 cañonazos a bala rasa, que es la otra opción que decías vos, cuando tiran así horizontal, digamos, ¿no?, el cañón, en vez de para arriba.
Desde las 9 hasta la 1, 4 horas, 34,
sí, uno casi cada... casi 40, porque después 3 más.
Casi 40, o sea, 10 por hora, uno cada 6 minutos, más o menos.
Claro, algo así.
Bueno, ahí tiraban 2 o 3 seguidos, ¿no? Pero...
Sí, pero viste que los tenían que cargar, mover, viste, cada cañonazo lleva un tiempito. Ahora, la reacción de la gente de Buenos Aires es distinta según la cuenta. Por ejemplo, Parish Robertson, que era un inglés que hizo 1000 cosas acá, cuenta que las bombas de los cañonazos describían hermosos arcos sobre la ciudad. La mayor parte de las familias estaban en sus tertulias. Y aunque esos proyectiles estallaban aquí y allá, las señoras no tenían temor en subir a las azoteas con el objeto de presenciar el espectáculo.
Que nunca les habían pasado también.
Y, claro, la primera vez. Quienes han visto alguna vez cómo las bombas van describiendo en el aire magníficas curvas, saben que este mensajero destructor, por más que caiga a 1/4 de milla de distancia, siempre da la impresión de hacerlo en el punto ocupado por el observador. Así sucedió aquella noche, ¿no? Siempre Y bueno, él estaba en la casa, en la azotea, Robertson, de la casa de la Perichona, ¿eh?
Estaban de joda.
Estaban, sí, ahí, de Anita Perichón de Gorman, la abuela de Camila. Bueno, las mujeres gritaban cada tanto cuando veían, sentían el ruido muy cerca. En cambio, Pastor Obligado, ya muchos años después, recoge testimonios de otras personas, por ejemplo, de la tertulia en la casa de los Escalada, los que iban a ser suegros de San Martín, en la casa de Remedio, ¿no? Ahí la escena es totalmente distinta a la que cuenta Robertson. Decía Pastor Obligado, citando a uno que contó lo de esa noche. Dice, un cataplón estrepitoso.
¿Un cataplón?
Cataplún, como telecataplún.
Mirá, que sea cataplún.
Pero de ahí sacaron el título los uruguayos, seguro, ¿eh?
No sé, habrá que... Bueno, no vamos a andar buscándolo en Google.
Bueno,
¿no?
Es como un ruido.
Ignorancia.
¿No?
Dice, no sé, que alguien nos diga, que un oyente nos diga que es un cataplún.
Que cuando un cataplum estrepitoso sucedía, las mujeres se abrazaban a su pareja, ¿no? Y se estremecían, en la casa de los Escaladas, se estremecieron los cristales, temblaron las arañas, y el estruendo era espantoso.
Epa.
Y también cuenta que ahí en la casa de Escalada fueron al dormitorio, todas las mujeres fueron al dormitorio de la mujer de Escalada, donde estaban todos los abrigos arriba de la cama, amontonados.
Claro, porque siempre se deja... ¿No tenían perchero? Es como los cumpleaños, cuando éramos chicos, que iban, se dejaba todo en la cama.
Claro.
Bueno, ahora también hay que revolver.
Sí, ahora mismo yo en invierno voy a alguna fiesta y te tiran la campera arriba de la cama.
Y después tenés que revolver todo.
Claro, claro.
Bueno, y acá lo mismo.
Y se arrodillaron a rezar ante la imagen que tenía de la Virgen de Belén. Y encima, para colmo, un esclavo entra todo alarmado, gritando, diciendo, mi amita, son los godos que están desembarcando.
¿Y cómo sabía él?
No sé.
De alarma, de jodón.
O alguien le dijo, viste cómo son los rumores.
Claro.
Y entonces Escalada mandó, que la casa estaba en la actual San Martín y Perón, ¿no? La esquina esa, actualmente.
La otra, la que está en Parque Patricio.
No. Era la casa principal de ellos, una casa señorial.
Y la otra que está cerca del Muniz, ¿qué era?
Esa era la quinta de fin de semana.
Ah, mirá. Qué bueno ir tan cerca. Qué lejos que era antes, ¿no? Algo tan cerca.
Claro.
Es como, imagínate que alguien vive en el centro y yo el fin de semana a Parque Patricio.
Claro.
¿No? Como Belgrano era las casas de fin de semana en Belgrano.
Claro.
Con respecto al centro.
Eso mucho más adelante, pero en esa época Rivadavia tenía su casa quinta en la avenida Belgrano y Rey Ceballos, por ahí. Belgrano y Callao, por ahí.
Bueno, entonces...
Entonces Escalada, cuando el esclavo dice eso, mandó a apagar todas las luces de la casa y a trancar las puertas y la ventana, ¿no? Y dice también este cronista que algunos vecinos, asustados, salieron vestidos con lo opuesto a la calle y se escaparon del centro de la ciudad, ¿no? Se fueron hacia el interior de la ciudad, hacia afuera, digamos. Dice que en la calle todo era confusión y alboroto hasta que a la 1 de la mañana cesó el fuego. O sea, uno lo cuenta como un espectáculo que veían sin...
Tranquilo, y bueno, pero el inglés, viste, que estaba ahí medio pasota, había fumado algo, una cosa rara. Y entonces veía desde otro lugar.
Así que, bueno, ahí terminó el primer bombardeo.
Primer bombardeo sobre Buenos Aires. Sí. Y después daños.
Sí, hubo...
¿Qué le pegaron? ¿Murió alguien?
O sea, casas dañadas, sí, muchas casas dañadas, y menos de 10 muertos, entre 7 y 8 muertos.
Mirá.
Sí, sí. Y algunos heridos también, varios heridos. Así que después...
Y no bajaron después.
No, intimaron al gobierno, el gobierno le dijo que no aceptaba esas condiciones, y después volvieron dos veces más, en agosto lo volvieron a bombardear, el 15 de agosto de 1811, y el 4 de marzo de 1812 también, hasta que pudieron tomar Montevideo los patriotas.
Está muy bien.
No bombarde en Buenos Aires, no nos podemos defender. En los caños espían al cielo, usa cacos, no temamos escuchando a Claire.
No escuchando a Claire.
¡Sale a Claire! Estoy temiendo rubio ahora, no sé a qué temeré después. Perro, de confianza por los huevos, por las trazas, por los cacos, por las panzas, por las alias, por las rayas, cuna de poder.
¡Cuna de poder!
¿Quieres escuchar a la BBC? Aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche.
Pero no bombarde en Buenos Aires.
No quiero un mundo que es insano. No tengo que perder la fe.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de